prisa pero sin pausa, como el calabobo. Desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa te llevará el coco. Los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida, azuzando el miedo. Pescando en el río turbio del pecado y la virtud, vendiendo gato por liebre a costa de un credo, que fabrica platos rotos que acabas pagando tú. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la jindama, son el alma de la alarma, del recedo y del canguelo, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral.
Hola, buenas tardes, Pedro Galeano en el control técnico y Miguel Campillo Ortiz, que les habla, les damos la bienvenida a Sintonía Laica. Desde Radiopolis en la 92.3 de la FM de Sevilla y www.radiopolis.org. Un saludo cordial a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona y Radio Clara de Valencia y a sus respectivas audiencias.
Serles devoto, creerles a pies juntillas y darles la razón. Que el que no se quede quieto no sale en la foto. Quien se sale del rebaño, destierro y excomunión. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la jindama, son el alma de la alarma, del recelo y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral. Prisa pero sin pausa, esos carcamales organizan sus cruzadas contra el hombre libre, más o menos responsable de todos los males, porque piensan por su cuenta, sueñan y lo dicen. Si no fueran tan temibles, nos darían risa. No fueran tan dañinos, nos darían lástima, porque como los fantasmas sin pausa y sin prisa, no son nada si les quitas la sábana. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la jindama, son el alma de la alarma, del recelo y del canguelo, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral, los macarras de la moral, los macarras de la moral.
Continuamos hoy, como venimos haciendo en Sintonía Laica las últimas semanas, dando a conocer el libro Ética Laica, Pensar lo Común, de reciente publicación con motivo del vigésimo aniversario de la Asociación Europa Laica. Está editado por Almud Ediciones. Se puede adquirir en cualquier librería, solicitándolo a la distribuidora Grupo Naui o a la editorial Almud. Los coordinadores de esta publicación han sido Pedro López López y Francisco Delgado Ruiz, miembros de Europa Laica. Este libro recoge 43 artículos publicados entre 2017 y 2021 que, de una manera u otra, apoyan la laicidad del Estado, entendida como un valor democrático que defiende la libertad de conciencia de la ciudadanía, una libertad que requiere de un aprendizaje de los principios democráticos. Por eso es tan importante la laicidad en la educación. Sin ella, la libertad de conciencia es un brindis al sol. La laicidad del Estado requiere que la esfera religiosa tenga su propio ámbito y no interfiera con la acción pública. Los miembros del Grupo de Pensamiento Laico, una feliz iniciativa que apoya desde el ámbito intelectual la acción de Europa Laica, presentan argumentos y reflexiones que pueden ayudar a aquellas personas que se acerquen a entender qué significan el laicismo y la laicidad. Este entendimiento deshará malentendidos maliciosamente propagados en muchos casos, como el laicismo está contra la religión, o que es otra ideología o creencia más, comparable al catolicismo, al agnosticismo, al ateísmo o a otros ismos. El laicismo simplemente promueve la laicidad del Estado y lucha contra la discriminación y o contra los privilegios de cualquier opción de conciencia. Defiende tanto a los católicos como a los ateos, a los protestantes como a los agnósticos. Como principio democrático, simplemente dota a todas las opciones de un marco democrático de convivencia. Los integrantes del grupo son profesores universitarios o personas del ámbito de la cultura que generosamente obsequian su tiempo y sus capacidades para apoyar unas ideas que consideran justas y dignas de difusión. Se tratan en estos textos temas como la educación, la ética, la utilización política de la religión, el radicalismo religioso y otros que seguro que aportan elementos de comprensión de gran interés para los lectores y lectoras. El libro recoge los 43 artículos que el Grupo de Pensamiento Laico ha publicado en el Diario Digital Público entre noviembre de 2017 y abril de 2021, y en donde se analiza la laicidad desde diferentes ópticas y temáticas. El Grupo de Pensamiento Laico lo integran Nazanin Armanian, Enrique Javier Díez Gutiérrez, María José Fariñas Dulce, hasta mayo de 2020, Pedro López López, Rosa Regás Pajés, Walid Saleh Al-Jalifa, Francisco Delgado, Ana María Vacas y Javier Sádova, con quien charlamos a continuación. Francisco Javier Sádova Garay, Javier Sádova, es un referente de la filosofía de nuestro país. No existe en el panorama nacional un pensador de su altura. En palabras de Tomás Poyán, filósofo y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Javier Sádova es doctor en filosofía y letras, licenciado en teología, catedrático de ética en la Universidad Autónoma de Madrid durante muchísimos años, de la que ahora emérito pues es catedrático honorario. Es miembro del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona y también es integrante del Grupo de Pensamiento Laico. A los más de 40 libros que tiene publicados se suman ahora otros dos: Ética Laica, Pensar lo Común, un libro colectivo que recoge los artículos publicados por el Grupo de Pensamiento Laico y promovido por Europa Laica. Y también ha aparecido recientemente Aforismos del Desencanto, editado por Almuzara. Buenas tardes, Javier.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, bien, ¿tú de salud qué tal? ¿Bien?
Mira, mitad, mitad.
Bueno,
50-50. Vale. Decimos los vascos. Y es que no estoy bien. En general, no sí. Me puedo quejar a los tacos que tengo. Pero ahora me padezco un lumbago que me tiene un poco fastidiado. No me cojo más.
A cuidarse. Javier Sádova siempre ha sido y es uno de los intelectuales comprometidos con la sociedad en la que vive. Me ha gustado mucho en la reseña, en el libro este, del que vamos a comentar algunas cosas, lo que dicen de ti, supongo que los coordinadores, Pedro López y Paco Delgado, a ver si lo encuentro, aquí está. Tú dices en tus conferencias y apariciones en los medios de comunicación, insiste en que uno se merece a sí mismo si se compromete sociopolíticamente. ¿Por qué no empezamos por ahí?
Muy bien, muy bien. Hombre, yo creo que, bueno, es un dato. Nosotros no somos Robinsones. Somos un conjunto de individuos, además con características muy semejantes, sobre todo con necesidades muy semejantes, ¿no? Y en ese sentido deberíamos tener, buena parte es una forma de hablar de ética, una ida y vuelta con los demás, un hacernos ecos con los demás, un toma y daca. Es decir, que nosotros, si se puede empezar por una parte o por otra, ¿no? Si tenemos una personalidad firme, hecha, impuesta, con carácter, no rígidamente juril, sino todo lo contrario, libremente escogida dentro de las muchas circunstancias que nos rodean, así podremos salir hacia los otros, ¿no? Y los otros, por otro lado, nos devolverán aquello que ellos tienen, y así haríamos una sociedad, bueno, una comunidad, yo siento a lo anorcoide, no sociedad, sino comunidad, pues verdaderamente justa y de gozo mutuo, de gozo mutuo entre unos y otros. Mira, hay una frase de Ramini con su cabo que dice: solo los solitarios son solidarios. Bien entendida y no como egoísmo. Solo el que se palpa a sí mismo, solo el que sabe de él, solo el que, teniendo en cuenta todos los condicionamientos, que son muchísimos, en último término, elige un tipo de vida, solo ese, y si ese tipo de vida es una concepción del mundo, como yo decía antes, con los otros, solo entonces será solidario. Primero que se mire a sí mismo, y desde él que se refleje en los demás.
Yo creo que la mía es la mejor. Me hace sentir bien, te hace sentir bien. Francamente, es muy superior. Los otros se la tienen que mirar con lupa para ver qué se le va a hacer, y con lo que vean se han de conformar. En Europa alardeamos de que la nuestra es la más grande. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pero no de la distancia que hay entre la raíz y el glande. ¡Qué fatalidad! ¡Qué fatalidad! Que aquí si se nos muere el vecino, lloramos por lo cruel de su destino. Usamos como filtro su bandera y culpamos de su muerte a los de fuera. Y entonces le cerramos la frontera y que le salga el sol por Antequera. Que los de fuera no tienen derecho, que yo me doy muchos golpes de pecho. En Europa alardeamos de que la nuestra es la más grande. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pero no de la distancia que hay entre la raíz y el glande. ¡Qué fatalidad! ¡Qué fatalidad! Te hablo de la solidaridad. Te hablo de la solidaridad. Te hablo de la solidaridad.
El cantautor sevillano Alfonso del Valle nos interpretó su canción La mía es la mejor. Continuamos charlando con el filósofo Javier Sádova.
Ha entrado en vigor ahora la ley de eutanasia y, bueno, uno de tus artículos, bueno, de tu artículo y en donde tú has trabajado muchísimo durante tu vida ha sido la bioética. Nos gustaría tu valoración de esta ley de eutanasia que acaba de entrar en vigor.
Mira, yo distinguiría, rápidamente, entre La eutanasia, lo que yo creo, desde su punto de vista moral, tenía que ser, y la que ha salido en este momento. Mira, la eutanasia es un derecho, por así decirlo, porque a mí el tema de los derechos a veces, bueno, no es tan válida, pero por decirlo de otra manera, yo soy titular de mi cuerpo. A mí no ha pedido permiso a nadie para venir a este mundo, yo no tengo que dárselo. ¿Eh? Y hay situaciones, yo creo que todas, para los griegos, muchos griegos, en cualquier situación podría uno marcharse de este mundo. Pero bueno, dejamos a los griegos, coloquémonos en nuestra cultura. Si una persona voluntariamente piensa que es mejor marcharse de este mundo, y al mismo tiempo hay una serie de circunstancias que, bueno, pues que avalan su opción, es, tiene una enfermedad irreversible, no hay alternativas, y tiene grandes movimientos, grandes dolores físicos o psíquicos, bueno, pues eso regulado, pues habría que emitirlo como algo absolutamente normal, y la gente en general así lo piensa, y en países como Bélgica, Holanda y otros tantos, Bélgica y Holanda quizás sean los pioneros, pues se está haciendo yo creo que bien. Esta ley ha salido un poco con calzador, se hace un comité y yo no sé muy bien ese comité por qué tiene que estar ahí, se dan unos plazos muy largos, tan largos que al final, desde que la pide hasta que se concede, pues el que la ha pedido casi se muere. Yo creo que tenían, bueno, está bien que haya algo, ¿no? Pero que tenían que haber sido mucho más valientes. Y debe haber una pedagogía para insistir en que esto no es matar a nadie. Esto no es jugar a Hitler. Esto es un acto de amor que le hace uno a otro para que no sufra.
Exacto. Los defensores de lo público estamos muy alerta, ¿no? Porque puede ocurrir lo que ocurrió con el aborto, que acaban siendo las clínicas privadas las que realizan este tipo de, y bueno, debería de ser la sanidad pública, ¿no te parece?
Hombre, por supuesto.
Y ahí entra la objeción de conciencia, esa a la que se agarra.
Claro, claro. es que vamos a ver, hay un problema que todos sabemos que se está dando, y además que se está dando desgraciadamente, aunque los partidos se llamen de izquierda, así es, la privatización continua. Se está privatizando todo. Y una privatización muy golosa es la de la vida y la muerte. No por algo, en lo que más empeño ponen siempre los clérigos, la iglesia, es dominar, aparte de la enseñanza, la venida al mundo y la ira de este mundo. Entonces, eso es un hecho desgraciado, insisto, de una privatización que siempre va a los que tienen dinero y salen perdiendo, pues los que no tienen. Es muy simple, pero es así, porque es real. Es un hecho, ¿no? Y en ese sentido, como tú dices, hay que estar muy atento para que eso no degenere. Y ahí lo que habría que hacer es lo de siempre, controlar más, protestar más, estar al tanto de lo que está sucediendo, y en los momentos más más decisivos de los en, por ejemplo, no decisivos, los momentos más decisivos, pero sí los los momentos más decisivos de la vida, como pueden ser aquellos en que la gente llevan a paliativos, pues tener muchísimo cuidado cómo se hace, financiar y controlar. Por ejemplo, yo no sé si ha cambiado, pero en paliativos el 50% pertenecían al Opus Dei. El presidente del paliativos es un señor que se lo puso ahí. Entonces, bueno, en eso tener mucho más cuidado, muchísimo más cuidado, porque puede darse una irrupción de gente, bueno, que esté en contra de la eutanasia, y una que no solo en lo privado, sino en lo público. Por lo tanto, minimicemos lo privado y controlemos lo privado y lo público.
Sí, porque ahora está el mantra ese de la colaboración público-privado, ¿no?
¿Cómo?
Que ahora tienen todos los políticos, incluso eso que tú has llamado la izquierda, claro. Es un mantra para ellos, la colaboración público-privado.
Es de pública a la privada, es pasar de la pública a la privada, claro.
Sí, sí, sí.
Pues está bien.
Esta música de Carlos Núñez y la película Mar Adentro impulsaron la lucha por el derecho a una muerte digna, la eutanasia. Volvemos a la charla con Javier Sadoa.
Otra ley que ha tenido también mucha polémica es la que se acaba de aprobar, la conocida como ley trans, ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, se llama así la ley. ¿Cómo la ves?
Mira, yo ahí estoy un poco escéptico, despistado un poco, porque veo que es una ley, primero, en términos, del gobierno, de esta democracia en la cual yo no creo nada, o casi nada. Yo creo que una ley de este tipo tenía que haberla hecho un ministerio de justicia, un conjunto de ministerios, hacer un consejo de lo más amplio. Porque el tema, yo digo, primero eso, en términos un poco formales, ¿no? Ya en términos de decisión, pues tocan bastantes cosas. Primero, no hay que ser dogmático en esto. Hay que esperar, quizá hubiera sido mejor esperar un poco, no imponerlo. Sí sé que se ha discutido, pero quizá discutirlo todavía más. Porque se oponen dos cosas. Una es la actitud biologicista, es decir, yo de una u otra manera soy hombre y la señora de al lado es mujer. Y la otra, que a mí me suena muy bien, la de la autodeterminación. Yo al final, si tuviera que inclinarme, sería por la de la autodeterminación, con una edad un poco mayor, con haberlo estudiado mucho más, porque es un tema difícil que nos pone la naturaleza, y al mismo tiempo con el consejo, en este caso, de los viriprudentes, que decían los escolásticos, de la gente, bueno, pues en términos morales, de independencia, que no estén las tribus, pues bueno, aconsejara, ¿no? Y al final, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Como yo quiero, ya sé que no tienen nada que ver, pero lo digo, como yo quiero la autodeterminación de Euskadi, pues quiero también que cada uno se autodetermine como le dé la gana en su vida sexual.
Como ven, se moja políticamente, no tiene problema Javier Sadoa. Ya decíamos antes que él ha estado siempre comprometido, socio políticamente, y de hecho en el tardo franquismo fue represaliado, expulsado, de junto con Carlos París, de la Universidad Autónoma de Madrid, allá por el año 70 o así, creo recordar, ¿no? Saco este tema de Carlos París por su estrecha relación, como tú sabes, con Lidia Falcón. ¿Cómo? Una pregunta que tú vas a decir, bueno, yo qué te puedo decir, pero bueno, tú conocías a Carlos París. ¿Qué pensaría Carlos París de esta ley trans?
Mira, yo conocí mucho a Carlos París, es más, yo entré en la Autónoma de la mano de Carlos París, fuimos íntimos amigos. La relación se deterioró un poco, y quiero ser sincero, además esto es público, porque él, bueno, era del PC, yo no era, yo sentía más izquierdo al pensamiento anarquista, bueno, hay unos roces, y después también cuando él se casa con Lidia Falcón. Yo con Lidia Falcón no tenía una relación muy fluida, y eso hizo que nos apartáramos bastante, ¿no? Y yo estuve en el último momento cuando murió, con 90 años creo que fue, con lo que murió. Tengo que decir de él que, aparte de las cosas negativas que todo el mundo tiene, todos, incluidos Los Ángeles, ¿no? Fue un hombre honrado, era un hombre inteligente, fue un hombre honesto, tuvo un papel en la Autónoma de una firmeza que la quisiera yo para muchos, ¿eh? Defendió siempre las causas justas, y al final, bueno, pues él hizo lo que él creía que tenía que hacer, pues ser un miembro del Partido Comunista.
There are Jews in the world, there are Buddhists, there are Hindus and Mormons, and then there are those that follow Mohammed's books. I've never been one of them.
I'm a Roman Catholic, and have been since before I was born. And the one thing they say about Catholics is they'll take you as soon as you're warm. You don't have to be a six-footer. You don't have to have a great brain. You don't have to have any clothes on. You're a Catholic the moment that came. Because every sperm is sacred, every sperm is great. If a sperm is wasted, God gets quite irate.
Every sperm is sacred, every sperm is great. If the sperm is wasted, God gets quite irate. Let the heathen spill theirs on the dusty ground. God shall make them sperm that can't be found. Every sperm is wanted, every sperm is good, every sperm is needed in your neighborhood.
Hindu, Taoist, Mormon, spill theirs just anywhere. But God loves those who treat their semen with more care.
Every sperm is sacred. Every sperm is great.
If a sperm is wasted, God gets quite irate.
Every sperm is sacred.
Every sperm is good.
Every sperm is needed
in your neighborhood.
Every sperm is useful. Every sperm is fine.
God needs everybody's.
Mine.
And mine.
And mine.
Just strike them down for each sperm that's built in vain.
Every sperm is sacred. Every sperm is good. Every sperm is needed in your neighborhood.
Every sperm is sacred. Every sperm.
Era un extracto de la película El sentido de la vida, de Monty Python. Esta canción la titularon Todo esperma es sagrado. Seguimos la charla con el filósofo Javier Sádova, integrante del grupo de pensamiento laico que viene publicando en Diario Digital Público y que acaba de editar un libro titulado Ética laica, pensarlo como un...
El 19 de septiembre de 2019 publicaste un artículo, Los cuatro jinetes del nuevo ateísmo. ¿Cuál es ese nuevo ateísmo?
Ah, bueno. Bueno, hay una corriente. Bueno, todo el tema muchas veces es un poco conceptual, ¿no? Y es, están los teístas que creen en Dios, en un solo Dios,
sí, sí.
Como los teístas en un solo Dios. Están los ateos que creen que no hay ninguno. Y los agnósticos,
sí.
Estamos, no estamos en medio. Somos más ateos que los ateos. ¿Y me explico?
Sí, sí, por favor.
Vamos a ver. El que cree en Dios, si se llama, bueno, se puede decir deísta o teísta, es una pequeña diferencia, sí. Pues cree que hay un Dios. Un Dios está por encima de este mundo, está por encima de todas las cosas, nos ha creado, es bueno, nos salvará, etcétera. Todo ese rollo. Ese gran mito y esa gran mentira que ha servido, sin embargo, para que durante años y años y años se perpetúe y sea una base fundamental del poder. Bien. El ateo se enfrenta a él. Es un enfrentamiento como en el ring. Se enfrenta con el ring. Y entonces empiezan a dar razones a favor y el ateo en contra. Los agnósticos decimos, es una pelea idiota, porque no hay que hacer caso al teísta, no hay que darle contraargumentos, nos salimos del asunto, decimos, no tenemos ni idea de qué es nada, y por lo tanto empezar a hacer dibujos en el aire, nos parece que está fuera de escena, ¿no? En ese sentido, la discusión que yo tenía con mi queridísima mujer que falleció hace 6 años, hace poco falleció, hemos cumplido los 6 años, era muy gracioso, porque ella era atea, y su expresión, su fórmula, que se puede poner en términos lógicos, era, no existe nada. Y yo decía, no, yo sé, ella decía, que no existe nada. Y yo decía, yo no sé nada.
Sí, de la duda, ¿no?
Yo, ni duda, yo no sé nada. Le voy a hacer caso ni al teísta ni al teísta. Aquí lo que me ha venido es este mundo, no tengo ni idea de nada más que de este mundo. Agarrémonos al espacio temporal y todo lo demás son disputas teológicas.
Sí. También otro de tus artículos lo titulaste Evangélicos, fue publicado el 12 de abril de 2021, sí. Y muy bueno el artículo, ahí, claro, lógicamente hablas de Bolsonaro, de toda la... Pero a mí lo que me ha llamado luego la atención, también el mes pasado, leí en la prensa que el embajador israelí en Washington, Ron Dermer, pues que sostiene que los judíos estadounidenses, decía, son desproporcionadamente críticos con Israel, mientras que la derecha religiosa evangélica le da un apoyo apasionado e inequívoco. Yo siempre había pensado que, bueno, pues el lobby judío estadounidense pues era un apoyo importante para Israel, pero mira tú por dónde, que resulta que los evangélicos son más vehementes, más con respecto a la política de Netanyahu, que por cierto ya no está. ¿Qué te parece? ¿Qué comentario te... o tú ya sabías tú,
no
quizás?
No sabía yo las declaraciones de este señor, pero las entiendo en el siguiente momento. En el siguiente contexto. Bueno, los judíos... los judíos norteamericanos no solo influyen en Israel, son prácticamente los amos de Israel. En primer lugar, es eso. Israel es una especie de colonia de Estados Unidos, a no ser que ya nos coloquemos el terreno del dinero y digamos que todo está por encima de todos ellos y es el dinero judío. No, pero en principio, en términos geopolíticos, Estados Unidos es el doble, además, en gente, población, judía, y domina todo aquello. Lo que ocurre es que en este momento los evangélicos son una locura tal y un peligro enorme, que claro, están a favor de todo lo reaccionario. De la misma manera que están en contra del aborto, que están en contra de la eutanasia, que están en contra de todo resquicio de aquello que en un otro tiempo se llamó progresismo, ¿no? Bueno, pues esto, claro, casa con Israel, que también se ha colocado muy a la derecha, con Netanyahu, no digamos, ¿no? Y entonces, claro, en ese sentido sí que hay un lazo que une el interés de expansión de los evangelistas, que es tremendo y que están, por cierto, llegando mucho a España, y hay que tener cuidado, porque son un peligro, un auténtico peligro, súper reaccionario, y al mismo tiempo, pues, conectan con la actitud de Israel, está haciendo lo mismo con las armas a los países de un sitio y de otro, matando palestinos, etcétera. Es decir, que ahí hay una coincidencia de intereses que no me extraña nada que dijera este señor esto.
Pues sí, la verdad es que a mí me, ya te digo, me sorprendió, porque bueno, pensaba que los evangélicos no iban a ser tan así, y sin embargo
son, pues, son unos, van a lo suyo.
Vaya. O el, en la entrevista que mantuvimos el año pasado, precisamente por esta fecha, más o menos, creo recordar, me acuerdo que hablamos de la peste bubónica y tal, y tú saliste, y la peste borbónica, y la peste borbónica. Aparte de, te preguntaría, enlazando con esto de la peste borbónica y también con el tema anterior de Israel, que ha estado muy de actualidad hace poco, y sabiendo que tú eres de los que defienden la autodeterminación de los pueblos, ¿qué comentario te suscitaría el tema que ha surgido recientemente con Marruecos respecto al Sáhara? Este hombre, ¿cómo se llama? El que ya no está, el presidente de Estados Unidos anterior, sí, Donald Trump, no me salía. Bueno, pues, ¿qué te parece el tema de que hay ahí? Con el Sáhara, me refiero.
Mira, Trump hizo una cosa, como tantas, que no se puede hacer. Admitió la pertenencia del Sáhara a Marruecos. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Los convenios en su tiempo se hicieron fue de tal modo que daba el Sáhara que tenía derecho a la autodeterminación. Y ahí España se ha bajado los pantalones. Y nada más que los pantalones. No ha hecho nada a favor de ello, que al final será absorbido por ese niño bonito de todo el Pentágono, que es Marruecos, al cual lo tratan como si fuera eso, efectivamente, el mimado de la casa, ¿no? Lo que quiero decir es que los saharauis tienen razón y que habría que darles esa oportunidad, que de momento no lo veo, porque no les apoya nadie.
Y precisamente fue el 10 de diciembre cuando Trump, el 10 de diciembre pasado, cuando Trump, asumió, declaró la soberanía de Marruecos sobre... El 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos, el 10, cuando fue el hombre a decir eso, pues sería casualidad.
Era Ziza Brahim interpretándonos su canción Manos Enemigas. Aziza Ibrahim nació en 1976 en los campos de concentración de Tinduf, en Argelia, donde su madre se había establecido a finales de 1975, huyendo de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Su padre se quedó en el Aaiún, donde murió más tarde, y que debido a la guerra del Sáhara, Aziza nunca lo conoció. Estamos charlando con el filósofo Javier Sádova, integrante del grupo de pensamiento laico, que acaba de publicar el libro Ética laica, pensar lo común.
Sobre tu libro nuevo, Aforismo del desencanto, no lo tengo todavía, pero coméntanos un poquito algo, porque bueno, los aforismos son síntesis, ¿no?, del pensamiento. Has tenido ahí que, pero estamos muy desencantados.
Pongo la guinda, o lo que estamos hablando, haciendo un pequeño comentario de ese libro. Ajá. Bueno, yo le doy más importancia de lo que parece. Bueno, lo mejor de ese libro son, por cierto, las ilustraciones y mi queridísima Ana. Es lo que se sepa. Y yo lo que quise hacer con estos dos algoritmos son, como su nombre indica, son un... A ver, son pequeñas dosis, pequeñas palabras, pequeñas oraciones que quieren decir mucho. Es decir, es aquello de decir lo más con lo pequeño. Tienen una cosa, que son muy libres, es decir, que puedes decir cualquier cosa y que esperas que el otro, el receptor, entre en contacto. Yo no creo que un género literario que invite tanto al lector a entrar en lo que se dice, porque interpela, es como un shock, es como un masazo, es algo que dice, mira, vuélveme la cabeza porque las cosas podrían ser de otra manera, ¿no? En ese sentido, yo lo que hago es ser bastante duro con la religión, que se entere la gente que la religión está en todas partes, que nos la cuela por todos los sitios, que el laicismo es más una palabra que una realidad, y con la política. La política, bueno, pues está, tiene cáncer, ya, porque yo creo que tal y como funciona, no tal y como funciona, sino cuáles son sus cimientos, que está basada en el dinero y está basada en los partidos políticos, que son pues los mandados del dinero, poco se puede hacer. De ahí que llame a la resistencia, al reírse del poder, a comprometerse, cada uno desde el sitio que sea, ¿no? Y en ese sentido los aforismos quieren ser ese género que intenta de una u otra manera señalar ese camino.
A nuestros compañeros, a Pedro López y a Asunción Villaverde, en una entrevista que te hicieron recientemente, hablabas de desobediencia, resistencia y desobediencia.
Uno de los principios fundamentales es desobedecer. Solo hay que obedecer. Mira, decía Sócrates que las leyes tienen que ser, las normas, pocas, justas, pero que se cumplan. Y en ese sentido, las leyes justas son aquellas que nos lanzamos todos juntos. Pero nada de jerarquías, nada de imposiciones, nada de aquí mando yo porque sí. Eso hay que desobedecer. No hay cosa más miserable, decía Nietzsche, que la obediencia. Yo estoy completamente de acuerdo con él.
Ahora que, bueno, me gustaría que comentaras las efemérides de hoy, precisamente una de ellas está relacionada con un filósofo que tú acabas de mencionar. Los filósofos, hay uno de ellos.
Efemérides. Fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos.
Tal día como hoy, un 1 de julio de 1766, en Francia, François-Jean Lefebvre, conocido como Caballero de la Barre, fue torturado, decapitado y quemado en la hoguera junto con un ejemplar del diccionario filosófico de Voltaire, por no haberse quitado el sombrero al paso de una procesión y por haber dicho entre amigos frases consideradas blasfemas. ¿Qué comentario te te sale del cuerpo de la cara.
El primero que me das y que indica la inquina que se tuvo a los ilustrados. Los ilustrados, bueno, pues no serán lo mejor que ha dado este mundo, pero los ilustrados hicieron una cosa importantísima, y es intentar quitar el poder a la iglesia, desnudarla, enseñarla sus vergüenzas. Y eso fue lo que menos se toleró. No tanto que hablaran de la diosa razón, que también, o que, bueno, tuvieran una visión pues más iluminada de lo que es la un mundo más justo, ¿no? Y yo creo que coger a alguien, eso suele tener siempre varios componentes. Uno de crueldad, otro de venganza y otro de miedo. En el fondo eso indica que tienen miedo al pensamiento.
La segunda y última efeméride de hoy, 1 de julio, pues fue eso, 1 de julio de 2015, entra en vigor en España la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Amnistía Internacional calcula que se podrían haber impuesto alrededor de 34.000 sanciones solo en 2016 por conductas amparadas en el derecho de reunión, expresión e información.
A mí esa ley, desde el principio, me pareció una barbaridad. Es como si quisiese hacer la hija de la ley de la patada en la puerta, de Corcuera, ¿no? Y es que, bueno, pues lo que es más vergonzoso es que todavía no está derogada.
Eso es lo que te iba a comentar.
No está derogada. Estamos esperando de aquellos que dicen que no va a hacer cosas distintas, que la hagan, porque esta es un ataque directo al ciudadano. Un ataque al ciudadano y darle más porras, más pistolas y más poder a las fuerzas represoras. A mí esto me parece que es una de las cosas que hay actualmente más vergonzosas. Y como todo se olvida y llega una cosa y habla de indultos y no indultos, pues todo se olvida. Pues volvamos a protestar contra esta ley con todas las fuerzas y a resistir.
Claro, claro, porque ¿qué? Ahora con la pandemia, pues...
Todo vale.
Se mezcla todo.
Y siempre es meter siempre miedo en el cuerpo a la gente y que sean como borregos, seamos, ¿no?
Pues sí. En fin, pues si no tienen más nada que añadir...
Pues mira, yo que ha sido un placer hablar contigo, que me mandes esto, el enlace o lo que sea, lo que tengas. Cuando lo tengas, cuanto antes, para que lo tenga, para que se pueda pasar a algún amigo que me lo ha pedido, y que sabes dónde estoy para cualquier cosa.
Pues cuenta con el enlace, como siempre, y Javier Sádova, filósofo, letras bien mayúsculas, siempre un placer y agradecido por habernos dado la sintonía laica este tiempo.
Un abrazo muy fuerte y salud.
Igualmente, Javier, un abrazo.
Chao, chao.
Recuerden que aún circula el virus y como ya prescribió para estos casos en el siglo XI Ibn Sina, Avicena, filósofo y médico, la calma es la mitad del remedio y la paciencia el comienzo de la cura. Y también reflexión. Hasta el próximo jueves.
Te dejarán ciego y te acosan de por vida, azuzando el miedo, pescando en el río turbio del pecado y la virtud.